estrellas y haces que se multipliquen solo porque tú lo dices. Y luego haces que se vayan, y luego haces que se vayan las 24 horas del día solo porque tú lo dices, tan solo porque tú lo dices.
Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa, segundo capítulo aprovechando el Yo me quedo en casa, en el que estamos casi todos inmersos en este momento. Tras hablar en el anterior programa sobre la táctica que rodea la figura de Pep Guardiola con Albert Ballesteros, iniciamos un nuevo episodio con más energía si cabe, después del buen recibimiento que le dices al primero. Antes de nada, agradecido con los mensajes por privado que me habéis mandado, a los que lo compartisteis con vuestros amigos y lo seguís haciendo, y ya con varias ideas en mente para los días que vienen, pensando en posibles invitados con los que poder charlar, quizás debatir y sobre todo compartir un rato de fútbol. En cualquier caso, espero que siga teniendo la misma acogida, porque al final el objetivo de este podcast es hablar de fútbol en profundidad, pero con cuantas más personas, mejor.
De donde nadie vuelve, yo te vi regresar con un sol en los labios. Te puso el mezcal, te curé en esa casa, justo enfrente del mar, y con la voz cansada.
En el programa de hoy tendremos con nosotros a Sergi Runge, entrenador y amigo que lleva un poquito más de un año viviendo en Costa Rica, dirigiendo a la categoría sub-17 de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos más importantes del país y haciéndolo con mucho éxito además. Llegó a la final, aunque la perdió en los penaltis contra Saprissa en su primer torneo en Tierras Ticas, pero se resarció en el Clausura, en donde quedó campeón del país ganando ahora sí al mismo equipo de Saprissa. Sergi ha sido invitado a realizar ponencias en diferentes lugares de España, así como en Ecuador o la propia Costa Rica, para hablar de sus ideas y principios de juego ofensivo y defensivo, de cómo tiene perfectamente estructurado su conocimiento sobre el juego, que es mucho, y que seguro saldrán cosas interesantes de esta conversación. La idea es hablar de nuestras experiencias en Costa Rica y México, de cómo es entrenar lejos de casa, todo lo contrario al nombre de este podcast, de qué perfil de jugadores nos hemos encontrado, qué barreras o dificultades, qué ideas nos hemos encontrado estando allá y cuáles hemos querido inculcar y cómo lo hemos hecho, de nuestra planificación semanal, tanto en primera división como en un equipo filial, y al final de cómo es ser entrenador en una cultura que no es la tuya. Sergi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por Costa Rica?
Pues sí, aquí encerrados también, todo llegó un poco más tarde, pero ya estamos también en las casas. Ya,
totalmente encerrado, ¿eh? ¿Nadie en la calle?
No, prácticamente no.
Bueno, pero aunque estemos encerrados, quizá más motivo para aprovechar y hablar de fútbol. En nuestro caso, claro. Hablar de nuestras experiencias en Costa Rica y en México, ¿no? Hablar de cómo son esas ligas, en tu caso, ¿cómo es la Liga de Costa Rica? Tanto la primera división como las sub-20, sub-17, donde tú estás más metido. Explícame un poquito cómo funciona ya.
Pues, bueno, aquí primero que socialmente el fútbol se ve con mucha pasión porque es el único, es el principal deporte y es el que está más desarrollado. Y, pues bueno, la primera división tiene un formato de 12 equipos y tiene una fase regular. Y al finalizar la fase regular ya se juegan las eliminatorias de semifinales y final. Y entonces se juegan dos torneos por temporada, digamos, el apertura y el clausura. Y la liga menor muy parecido, también apertura y clausura. Y son dos grupos de seis, que va por coeficiente. Los seis mejores compiten en el grupo A y los otros seis en el grupo B. Y los cuatro primeros de cada grupo clasifican para los cuartos de final. Y también luego ya las semifinales, todo esto a partido ida y vuelta. Y la final también a partido ida y vuelta. Y un poco así es como funciona. Sí, sí.
Sí, pues, bueno, más o menos parecido a lo de México, que en México son 18 equipos y también hay dos torneos, y esto para la gente que no está tan acostumbrada en Europa y para los que hemos estado en estas ligas es algo que, por un lado, es quizá más trepidante porque no hay ningún momento en donde no te encuentres en una situación donde no te estés jugando algo. O sea, siempre estás con la presión lo más alto porque te estás jugando algo, meterte en liguilla o no descender o estar en las primeras posiciones para ya que te vas a meter a liguilla, pues los cuatro primeros van a tener el factor campo a favor. Y entonces esto lo que hace es que al vivirse todo con más intensidad también hace que, bueno, pues que a veces salten más entrenadores con mayor facilidad. Entonces siempre estás pendiente de ay, 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 según en qué situación en la que estés, a la que un equipo enlaza tres partidos sin ganar ya puede haber un poco de run run. Entonces es una liga muy volátil en cuanto a al entrenador.
Y en cuanto a liga menor, yo me encuentro un juego muy ofensivo de todos los equipos, presiones muy altas, sobre todo en fase regular, arbitrajes muy estrictos, sanciones muy largas para jugadores, muchas expulsiones, aún no siendo un juego agresivo en absoluto, pero sí el arbitraje es muy, eso te condiciona mucho, incluso temas tácticos, evidentemente, y sobre todo las sensaciones de un juego muy ofensivo, equipos con muchas ideas ofensivas. Defensivamente, mucha tendencia al marcaje al hombre, mucha. Ajá. Eso hace que en algunas situaciones estén un poco desordenados, pero bueno, a fin de cuentas es la cultura que tienen y lo ejecutan bien, o sea, no tiene por qué ser malo. Claro. Pero sí, entre dos, muy ofensivos. Y luego una gran diferencia entre fase regular y eliminatorias. En fase regular, muchas veces hay jugadores de algunos equipos pues, que están con la sub-20 o tienes condicionantes y muchas veces no preparan tanto el partido, lo mismo me ocurre a mí a veces, como puede ser una eliminatoria, que la eliminatoria sí que ya ves cosas distintas, ya ves equipos que se echan un poquito más atrás, y a mí la verdad me gusta los entrenadores de aquí de Costa Rica, que la mayoría son exfutbolistas, pero que dominan muy bien el aspecto este de cómo jugar una eliminatoria, de en qué momentos, en qué campos apretar, en qué momentos parar un poco más el partido, y yo he aprendido mucho en esta faceta, la verdad.
Claro, claro, clave entender esto y que te haga crecer como entrenador. Que además hablabas hace un momento de tema cultura y quería hablar de esto porque creo que es un tema que es interesante y que le puede interesar a gente, entrenadores que estén pensando en algún momento en entrenar en el extranjero o entrenadores de otros países, ya sea amigos de México, de Argentina, que es el tema de los choques culturales. Y creo que es algo que es clave, que es saber adaptarte a la cultura a la que vas, no que ellos adapten a la tuya. O sea,
el
mexicano, por ejemplo, tiene una cultura similar a la nuestra en muchas cosas, pero con algunas diferencias que pueden suponer una barrera importante si tú no eres inteligente, ¿no? O sea, por ejemplo, en general los españoles somos muy directos, ¿no? Solemos ser muy directos a la hora de decirnos las cosas a la cara y no pasa nada. O incluso pues a la hora de pedirte algo, quizá te lo puedo decir de una manera muy directa que en otras culturas les puede chocar, porque quizá prefieren ser más amables antes de pedirte algo. En cambio nosotros somos, venga, directo, ala, te voy a pedir esto.
Totalmente.
Y nadie se lo toma de forma como un choque, simplemente es por eso, es nuestra cultura. Ellos, pues eso, prefieren que le des algún rodeo más, pero por otro lado, si sabes cómo tratar con ellos, pues son leales y hacen lo que les pidas sin ningún problema, ¿no? ¿Tú qué te has encontrado por allá?
Creo que en mi caso y también en el tuyo tenemos que adaptarnos a dos situaciones al mismo tiempo. Una es el cambio de país y de continente y el otro es el cambio de pasar de un equipo no profesional a un club profesional. Y son dos cambios que te enfrentas a la vez y que te tienes que adaptar lo antes posible. En cuanto al cambio de país, pues obviamente primero es un cambio a nivel personal evidente por muchas cosas. Y lo que tú decías, ¿no? Tema cultural, no es lo mismo un tono de voz en un país que en otro, no es lo mismo a lo mejor las relaciones con las otras personas del club, con los otros trabajadores, a lo mejor en un país pues hablar mucho puede resultar pesado y en otro país si no lo haces puede parecer que eres una persona altiva o fría y son situaciones pues bueno que tienes que leer e intentar solucionar. Y luego, pues a nivel profesional, de pasar de un equipo no profesional a profesional, también es otro cambio que te hace cambiar muchas cosas, al menos a nivel de metodología, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, en Cataluña, yo creo, excepto Barça y Español, casi todos los equipos necesitan ingresos del fútbol base. Por lo tanto, tienes que compartir campo, hay franjas, las franjas horarias son las que son, y eso hace, pues bueno, que en mi caso al menos, de un día para otro, pasas de entrenar a 3 días a la semana con 14, 15 jugadores en medio campo, a entrenar de repente, tienes los días que quieras, 5 días, 6 días, campo entero, e incluso puedes elegir si lo quieres artificial o natural en función contra quién juegas, 20 jugadores, el tiempo ilimitado, y eso, pues bueno, hace que tú como entrenador crezcas y cambies cosas.
Claro,
que, incluso, que hacías de una manera. Y...
Sí, incluso, Sergi, estaba pensando algo que puede parecer una tontería, pero que cuando tú vienes del fútbol base, como venimos nosotros, tú estás acostumbrado a hacerlo todo, ¿no? Estás acostumbrado a que okay, voy a montar el campo, y voy a montar el entrenamiento, y tiene que ser de este espacio y de esta manera, sí. Y lo quiero hacer así o asá, y estoy muy acostumbrado. Claro, vas allá, no sé en tu contexto cómo es, evidentemente, pues en primera división en México, pues tienes a 2, 3, 4 utilleros para ti, para montarte todo, claro. Donde pues tú les, oye, mira, pues necesito esto, esto, otro. Yo en lo personal, a mí lo que me ha ido pasando es que estoy tan acostumbrado a hacerlo yo, que generalmente cuando llego a un club al principio salgo yo con los utilleros a montar el campo con ellos, alguna cosa les puedo claro. Decir, oye, pues hazme esto o lo otro, pero lo demás prefiero hacerlo yo, o igual lo empiezo a montar yo con los conos y luego ellos lo van a pasar con la cinta, pero prefiero yo claro. Estar ahí para que saber cómo lo van a hacer y demás, hasta que llegas a ese momento claro. De complicidad con el utillero, en donde él ya sabe lo que tú necesitas, yo me fío porque ya sé cómo él trabaja, y entonces ya le digo, oye, necesito esto, esto y esto, y bueno, pues hasta que hemos adaptado uno al otro, pues es algo que es un...
Sí, hasta que no conoces a tu cuerpo técnico, claro, pues vas poco a poco encontrando el punto común entre... Sí, sí. Entre lo que tú quieres, sí, sí.
No, incluso el poder disponer de todo el material que tú quieras, ¿no? Cuando sí. Estás en el fútbol base catalán, por ejemplo, en este caso, pues tienes ciertas limitantes, tanto a nivel de material como a nivel de campo. En cambio, pues, bueno, pues supongo que el cambio es abismal. Lo que empiezas a entrenar, nosotros ahora en Lobos, por ejemplo, pues entrenábamos... con drones, con cámara fija, con GoPro para los porteros, luego subíamos todos esos vídeos a la nube, y de ahí pues podías ver el entrenamiento. Sobre todo con drones grabamos lo que eran tareas macro, tareas de 11 contra 11, claro. de salida de balón, de presión, de partidos o 11 contra 11, lo grabábamos con drones, lo demás lo grabábamos con cámara fija, y lo del GoPro pues para los porteros es fundamental para pequeñas correcciones que luego el entrenador de porteros les enseña y les dice, mira, pues fíjate que aquí, bueno, pues cada quien tiene su librillo, ¿no? En el nuestro, pues sí, sí, sí. Hablaba de temas de tiquis previos antes de hacer el salto, de si la mano derecha lleva a la izquierda, y fíjate cómo has hecho divorcio, le llamaba nuestro entrenador de porteros, que se llama Oscar Resano, cuando la derecha y la izquierda están totalmente separadas y no van las dos juntas, entonces les enseña en el vídeo... Bueno, entonces es algo que bueno, que por un lado puedes disponer, y que para mí es muy importante el vídeo, creo que para ti también. ¿Tú allí también utilizas vídeo? ¿Cómo lo haces por allá?
Sí, bueno, antes quería comentarte, yo hablo mucho, esto lo hablo mucho con mi cuerpo técnico, que les digo esto, ¿no? El cambio de medios que he tenido yo, pues pasando de un club no profesional a un club profesional, pero lo positivo que ha sido eso, porque al final tener que entrenar con pocos jugadores en poco espacio y menos días hace que también crezcas como entrenador, porque tienes que darle más vueltas a todo, y lo que pues tienes que acabar haciendo un juego de posición reversible para que sea más fluido, y este ahora es el lateral derecho, pero cuando el balón llega aquí es el izquierdo, y tú atacas esta zona, pero cuando el balón llega al otro comodín atacas otra. Y cosas que ahora ya no haría, pero que sí me han hecho crecer. Y creo que es un bagaje extra que tienes el haber tenido que trabajar con un poco menos de medios. Es,
claro.
Para nada es malo, es algo positivo. Y lo que me comentabas de vídeo,
Sin ninguna duda. Y claro. Permíteme estar aquí antes, que también, o sea, apuntando lo que tú dices, que es verdad que nos puede dar el haber estado en otros contextos la cierta facilidad para improvisar en un momento dado o para que si de repente falta algo, no suponga un problema porque eres capaz de solucionarlo porque ya lo has hecho mil veces. Porque mientras en el primer equipo, evidentemente, que no hay problema en cuanto a llamar a algún chico del filial o del juvenil, pero hay algún momento quizá que pues, ha habido una lesión que no contabas durante el entrenamiento, tienes que llamar a la persona del fútbol base para que te traigan a ese jugador y mientras llega, pues tienes tú que rápido improvisar.
Tienes que tener recursos.
O quizá se te ha lesionado en la última tarea antes de una tarea final en donde quizá no es necesario traer a nadie y ves cómo te las arreglas muy rápido para finalizar esa tarea bien hecha y sin tener que llamar a nadie. Entonces creo que ese bagaje, al menos mi experiencia, era esto. Oye, Sergi, y antes nos has comentado que hay tareas que quizá hoy no harías, que antes sí. Explícame a qué te referías con ello.
Bueno, cuando llegué, claro, evidentemente venía del fútbol base catalán, de entrenar en el gimnástico, que sí tenía medio campo, y obviamente seguía entrenando muy parecido, pero luego con el tiempo te vas dando cuenta de que pues puedes conseguir mucha más transferencia con situaciones más reales y con situaciones pues un poco más de ataque y defensa o aprovechando todo el campo o haciendo incluso trabajando algunas situaciones de juego que no me planteaba o que no tenía oportunidad por un tema de espacio, como puede ser contragolpes a campo entero. Y luego otras tareas que sí puede que sean las mismas, pero ya lo haces en un espacio más real o situaciones de finalización que ya lo haces utilizando todo el espacio, situaciones de presiones. Últimamente le tengo cierta manía a los espacios reducidos, es algo que debato mucho con los preparadores físicos. Es decir, una cosa es que hacer una reducción de jugadores y jugar un 5 contra 5, cosa que a mí me gusta mucho, ajá, puede ser positivo, pero no tiene por qué ser ese 5 contra 5 en un espacio súper reducido, sino un espacio acorde a que somos 5, evidentemente, que somos la mitad, o un 7 contra 7, lo mismo. Pero, por ejemplo, nosotros si hacemos partidos con 3 líneas, ya sea, pues yo qué sé, un 8 contra 8 jugando 3-2-3 contra 3-2-3, uh-huh, no le veo tanto sentido a reducir la profundidad, por ejemplo, porque a fin de cuentas son 3 líneas y tu línea tiene que estar ajustada en la distancia en la que va a estar en el partido. Lo mismo en amplitud. Evidentemente, si yo juego con líneas de 4 y en un partido yo plasmo una línea de 3, como en este partido de 3-2-3, pues sí tengo que reducir un poco la amplitud, un poco, para que se ajuste. Pero lo que es propiamente reducido, como entendemos, de una posición muy pequeña con mucha gente, pues no sé, últimamente le tengo cierta manía o tengo dudas de su transferencia posterior al juego. Eso bueno, sí, quizá, y luego cada vez también me...
Quizá la transferencia que le puedas dar a un espacio un poco más reducido, a un juego de posición, supongo que también hablas de juegos de posición en espacios más reducidos, no únicamente con igualdad de 5 contra 5, sino que también puede haber comodines o lo que sea, ¿no? Sí. Este tipo de tareas. Sí, sí, sí. Quizá para lo que más pueda servir es para generar hábitos, yo creo. Hábitos en el sentido de, pues, por ejemplo, si tú en tu modelo de juego consideras que es muy importante el que los jugadores se miren y que no estén dos ocupando el mismo espacio, quizá puedes hacer algún tipo de tarea en reducido en donde pues, vas a obligar a que no haya dos del mismo equipo en la misma zona y van a estar mirándose, ocupando diferentes espacios. Si veo que mi compañero ocupa este espacio, yo me voy a ir a otro. Quizá con esto generas el hábito, pero sí es cierto que según lo pequeño que lo hagas, puede ser... mucho más complejo.
Esto que has comentado, lo que para mí antes sería una tarea central, como esto que has comentado tú ahora, para mí ahora es una tarea auxiliar, okay, que la haría a lo mejor muy al principio de un entreno. Pero ahí es donde voy, ¿no? Al cambio personal que se ha producido de pasar de entrenar de un lado a otro. Sí, claro. Sí. Y luego también la importancia, a lo mejor antes era más importante la tarea que mi información, ahora siento que mi información... es más importante que la tarea, genera más impacto. Entonces la tarea tiene menos normas, ya te digo, ¿no? Espacios muy reales y menos normas y más importancia a lo que nosotros vamos diciendo y que el jugador va entendiendo y demás, sí, sí.
Totalmente de acuerdo en lo de menos normas, o sea, evidentemente que hay ciertas tareas que requieren de X normas, pero creo que hay veces que es un error que en algún momento pues cada quien puede llegar a cometer, que es el exceso de normativa, pues puede confundir al jugador y a veces te puede confundir hasta a ti, ¿no? Mira, si llegamos aquí, sumamos un punto, pero si llegas a no sé dónde, sumas dos espérate, que ahora pillo la calculadora y me pongo a ver cómo ha quedado la cosa. Entonces, sí que es mejor, bueno, pues limitarlo también para la salud mental de los jugadores, que, bueno, que tengan claro, ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer esto. ¿Y cómo gano? Haciendo esto otro, ¿vale? Pues genial, voy a ver cómo me lo monto. Y a partir de ahí, pues tú sí que vas corrigiendo. Y es lo que tú hablabas, me parece perfecto, que pienso igual. ¿Cómo corregir
luego ahora esa tarea? Estoy muy obsesionado también con el tema de encontrar el equilibrio entre que en los entrenamientos se juegue mucho, jugar mucho, lo que yo entiendo jugar, que es jugar con muy pocas normas y con el objetivo de meter gol o de llegar a cierto punto, pero a cierto comodín o a cierta zona, pero jugando, a no jugar, sino ejecutar ciertas situaciones o ciertas secuencias. Y pienso que eso es un reto que tenemos, yo creo, los entrenadores, de saber en qué momento hacer cada cosa de la temporada y en qué momento se encuentra mi equipo, en qué momento de la semana, hoy que jueguen, hoy que sea un entreno más parado, pero que me garantice a mí que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer un partido, pero claro, en un partido de entrenamiento, ¿cuántas veces voy a poder corregir a lo mejor un balón picado a la espalda de mi lateral en el que el central tiene que salir para evitar el centro o algo así? En cambio, si yo hago una tarea más parada en la que establezco una secuencia establecida de dos pases y a partir del tercero, que es ese pase picado, ya se juega libre, pues yo me garantizo, ostras, pues que en media hora eso ha ocurrido 10 veces, porque pues a lo mejor lo hacemos con cuatro, no todo el rato es la misma jugada, ¿no? Hay cuatro diferentes, pero yo me garantizo que de cada cuatro, una es esa, y yo puedo intervenir y corregir esa situación. Entonces, claro. Pero también, obviamente, al jugador le gusta un poco menos. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre jugar y que sea todo mucho más fluido y un entrenamiento más parado, pero que te garantice que ocurren ciertas situaciones clave que tú quieres que queden muy claritas.
Sí. Totalmente de acuerdo que el jugador necesita tener ciertos respiros para, bueno, hacer tareas que sean más divertidas para ellos. Pero evidentemente que hay tareas de parado, tareas mucho más aburridas, pues que son indispensables, o sea, hay que hacerlas, porque si no, no queda claro. O sea, cuando a tu equipo le enseñas qué recorridos de presión tiene que hacer, o qué comportamientos en el bloque, o que si entra el balón aquí, cómo voy a defender, quién va a proteger el centro si este sale, pues esto hay que hacerlo sí o sí. Pero sí es cierto que hay que vigilar. Porque si tú eres un entrenador que tus jugadores, esto me ha pasado hablando con jugadores, explicándome pues historias de otros entrenadores que habían tenido, no sé, con tal entrenador nos estábamos 3 horas de entrenamiento porque estaba todo el rato parando aquí, parando allá, con tal entrenador era cada día partido y era él explicando y parando, no, porque tú has de venir aquí, tú has de hacer esto otro y tú qué haces aquí.
Es horrible, parar tareas de esa forma no...
Claro, puedes pararlas, bueno, pues en algún momento, evidentemente, pues no te queda de otra, porque hay que corregir. Pero, claro, que cada día que tu jugador llega al entrenamiento sabiendo que, ok, otra vez el partidazo, que me van a parar cada 2x3 y ahora le va a estar corrigiendo a Pepito y yo de mientras me voy a estar mirándome el césped, claro que eso le aburre al jugador. El jugador pues quiere no saber qué se va a encontrar, que el entrenamiento sea dinámico, que sea divertido, en donde sabe que a veces pues no le queda de otra. Va a haber tareas que no van a ser divertidas, pero que son fundamentales para que ganemos el fin de semana, pero que si sabe que a veces pues se van a encontrar con tareas que se lo va a pasar bien, que va a estar jugando ciertos partidos, ciertas situaciones más reducidos o menos, situaciones que acaben con finalización, que siempre nos gusta desde pequeñitos y a los profesionales les gusta igual. Bueno, pues saber jugar con ello creo que es muy importante.
Cuando me refería a parar, no me refiero a que tú pares a mitad de tarea, sino que la tarea de por sí se pare pronto, es decir, que la jugada termine rápido. Okay. No era tanto como que yo pare a mitad de tarea, sino que eso, que es una secuencia que se termina rápido porque enseguida obligas a cierto pase en zona de finalización y se termina rápido. A eso es a donde iba, pero estoy totalmente de acuerdo que parar demasiado tareas jugadas, muy aburrido para el futbolista, totalmente. Y luego también le estoy especialmente sensible en cuanto a la gestión del grupo durante el entrenamiento, durante estas tareas. Es decir, no es lo mismo, pues bueno, cuando revelas la alineación, cómo lo haces, toda de golpe, no sé cómo lo hacéis vosotros, ahora me encantaría que me explicaras tú, a principios, a mitad. Yo, por ejemplo, no me gusta, no tengo tampoco una norma de decir, no, tal día, porque a lo mejor sí que es cierto que la damos el día antes normalmente, pero a veces si jugamos tarde, la misma mañana, pero sí puedo ir durante la semana ya mostrar claramente a cierto jugador que va a jugar o cierto jugador que hace mucho que no sale inicio para que lo sepa. Y también eso, utilizar las tareas para la gestión de grupo, generar a veces más seguridades en unas tareas, más inseguridades en el grupo, dar mensajes positivos, lo máximo positivos el día previo a partido, que un jugador muy titular se sienta suplente durante la semana por cómo lo ubicas en las tareas, te puede servir o no, depende, tienes que ir conociendo al jugador, pero sí darle importancia a eso. No sé cómo lo hacéis vosotros ahí.
Bueno, esto último que has dicho... Claro, según a qué jugador, claro, al final en primera división hay ciertos roles que hay que también respetar y tener en cuenta que hay ciertos jugadores, pues que quizá viene siendo titular, es un jugador importante del equipo, es un jugador importante del grupo, quizá es veterano y es alguien con peso específico, no solo por su calidad en el campo, sino que por también lo tiene de la experiencia que trae detrás. Ya, claro. De repente, mira, voy a jugar con él, que igual no juegas de fin de semana.
Sí, claro,
pues entonces igual de repente acaba el entrenamiento y oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no va a jugar este? Igual otro compañero incluso te puede decir, pero ¿cómo? Bueno, o sea, quizá no te lo van a decir, pero va a haber el run de, oye, pero ¿qué pasa con tal? Porque es muy importante, o sea, yo que sé, como si fuera Leo Messi, ¿no? ¿Cómo que Leo Messi va a ser suplente? Bueno, espérate un segundo. Eso sí que no lo hacemos, pero en general... habitualmente en el día menos dos, pues siempre trabajamos en base al rival, en función de lo largo que sea la semana, pues en el menos tres también, pero en el menos dos siempre seguro que haremos trabajos en base al siguiente partido. Y ahí, pues más o menos vamos destapando cartas, pero siempre hay dos, tres posiciones que empezamos con ciertos jugadores y los otros cambian. Que al principio de las temporadas solemos pues tener al equipo, bueno, el equipo teórico titular que va a jugar el fin de semana contra un equipo teóricamente suplente, pero pasados ciertas semanas o los primeros meses, acaba pasando algo que es que el equipo acaba teniendo clara a qué jugamos y al tenerlo tan claro, pues se acaban como medio anulando los unos a los otros porque saben perfectamente lo que va a hacer uno del otro. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues cuando detectamos esa situación, acabamos trayendo a la sub-20, que en México la sub-20 sería como el filial, y jugamos con ellos. Entonces, hacemos como dos mini partidos más o menos cortitos, ese día menos dos, con un equipo y con el otro, en donde quizá hay tres jugadores que vienen a jugar el primer partido o la primera parte, empiezan jugando con la sub-20, y a mitad de ese partido los cambiamos por los tres que puede ser que no jueguen o que no sean titulares. Y ahí vemos. O quizá a la mitad de ese medio partido cambiamos la estructura porque estamos pensando que contra esta manera de jugar podemos atacar así o asá. Y venga, pues a la mitad metemos a este y nos reestructuramos de tal manera. Ok, y a partir de ahí más o menos acabamos pues quitándonos las últimas dudas. Y nuestros equipos suelen saber más claramente quién va a jugar o no el día antes, porque cuando trabajamos la estrategia ya lo hacemos con el equipo titular, pues para que sepan exactamente qué rol van a tener en cada jugada a balón parado, en ataque, en defensa, tú vas a marcar a este, tú vas a marcar al otro dentro de una defensa mixta. Y sí, habitualmente el día antes, cuando ya vamos a... En el momento de hacer la estrategia ya tienen... Claro, aunque no lo decimos, pero ya quizá las primeras dos semanas se dan cuenta y dicen, oye, las dos veces que ha pasado esto, al día siguiente los titulares eran estos. Y ya más o menos no hace falta ni comentarlo. Bueno, es nuestra manera, al final cada quien tiene su manera de hacerlo y de decirlo y cuándo decirlo. Tema, lo que hablábamos hace un momento de planificación semanal. Tú decías que tú vas semana a semana, yo pienso exactamente igual que tú. aparte que hay pues, diferencias entre semana larga y semana corta. ¿Cómo sueles tú planificar semanas? ¿Qué te basas? ¿Qué te hace modificar las cosas?
Yo cuando decía que voy semana a semana también me refería a que no tenemos una semana tipo. Sí lo tenemos un poco a nivel condicional, pero no a nivel táctico. A nivel condicional el club nos marca un microciclo con días de tensión, duración, velocidad, activación y los jugadores, cuatro de ellos, cinco de ellos, depende de la semana, llevan un GPS y con ello pues luego se comprueba los preparadores físicos que nos hayamos ajustado a la carga que tocaba cada día. Pero a nivel táctico no me gusta estipular mucho porque, por ejemplo, si mi equipo no es lo mismo que mi equipo haya jugado, por ejemplo, sábado o domingo y hayamos tenido el 70% de posesión que hayamos tenido el 30% de posesión. Porque si hemos tenido el 30% de posesión, no puedo llegar o no me gusta llegar el martes y decirles, venga, hoy fase defensiva, línea defensiva, tal. Claro. ¿Por qué? Pues yo estoy saturado defensivamente de claro. estar tanto tiempo pensando en la fase defensiva como para incluso, imagínate ellos, ¿no? Ponerse el martes a defender sin parar. Claro. Al revés, que si has tenido pues a lo mejor un partido más con más posesión, no sé, es algo que me gusta tener en cuenta. Y luego, a mí me condiciona bastante las selecciones nacionales menores porque tenemos varios jugadores allí en la categoría sub-17 y eso también me condiciona tácticamente la semana, porque si yo sé que determinado jugador me va a llegar para entrenar solo jueves y viernes y no lo voy a tener los días previos, pues hay determinados contenidos que los tengo que ajustar. Por eso te digo que no me gusta decir, no, yo los martes siempre fase defensiva, oleadas, juego reducido y tal, porque es mentira, no lo seguiría. Claro. Yo más bien, libreta y boli, y cuando analizo el partido, que lo hemos cortado previamente, mi partido anterior, más todo lo que tenemos de los rivales, que ya sea, este torneo es fácil porque los equipos los tengo cerca, hay otros que es imposible, porque habría que pillar hasta un barco a veces para ir a ver un rival o muchísimas horas de coche. Entonces, por suerte también están en Facebook muchas televisiones locales de esa región lo ponen en Facebook. Entonces, a partir de ahí también cortamos y en base a esos dos vídeos pues vamos viendo la semana. Mira, quiero ver esto, esto, esto. Esto lo quiero ver en el campo, esto lo puedo solucionar enviando un vídeo por WhatsApp, esto lo puedo solucionar con una conversación. O sea, yo creo que entrenar también es eso, hablar con un jugador y decirle, oye, te va a ocurrir esto, o esta gente juega así, porque pues aunque parezca que no da tiempo a entrenarlo todo, muchas veces.
Sí, sí, sí.
Y ahí es donde vamos un poco marcando. Es decir, esto lo vemos este día, esto lo vemos tal día, pero no lo tenemos, ya te digo, estipulado.
Claro.
¿Cómo lo hacéis vosotros? Imagino que te condiciona lo que decías tú, ¿no? De semana corta, semana larga, en mi caso no, porque no... Puede que algún día me busquen un amistoso entre semana, pero no es lo normal.
Ya, ya. Bueno, mira, la verdad es que, por un lado, cambia mucho, bueno, según mi criterio, aparte te lo hablaremos quizá después cuando hablemos más del tema de cantera. Quizá cuando estamos tratando con chicos más jóvenes, pues no está mal tener estipulado ciertos microciclos o tener estipulados ciertos conceptos a trabajar, porque tú quizá lo ves como si fuera más una escuela y tú quieres que tus jugadores de tu club a ciertas edades aprendan ciertos conceptos y no te condicione tanto tu partido anterior y tu partido siguiente, entonces ahí pues evidentemente me parecerá genial, pero cuando estamos ya en rendimiento, como es tu caso o es el mío, pues lo que cuenta es ganar el siguiente partido. O sea, eso es lo prioritario. Por lo tanto, todo lo que hacemos es para de cara al siguiente partido y teniendo en cuenta el partido anterior. Entonces, nosotros nos planteamos igual, según el último partido lo analizamos y vemos por dónde hemos fallado, qué podemos mejorar, qué puntos podemos potenciar. Y nos fijamos en el siguiente rival. Evidentemente, si por ejemplo en el partido anterior hemos tenido algunos errores en nuestros recorridos de presión alta, pero contra un 4-3-3 y el siguiente partido nos vamos a encontrar con un 5-3-2, pues los recorridos no tienen por qué ser los mismos. Y quién va a ir aquí, quién va a ir allá, va a ser otra cosa. Por lo tanto, por mucho que hayamos fallado el partido anterior, no tiene sentido que lo trabaje esa semana. Así que, claro, en base a nuestro último partido y al siguiente partido, pues vamos a establecer qué días de la semana trabajaremos más en la mejora de nuestro equipo y qué días de la semana ya empezamos a preparar todo el plan de partido. Evidentemente, si la semana es corta, ahí ya sí que toca respetar los tiempos de recuperación y los tiempos pre-partido, en donde no puedes saturar de carga física, por lo cual acabas haciendo entrenamientos compensatorios con una parte del grupo, pero con los que van a jugar el siguiente partido tienes que estar haciendo entrenamientos bastante parados, en donde estar trabajando pues de cara al siguiente partido, cómo vamos a presionar, por dónde vamos a salir, de qué manera, cómo nos vamos a estructurar según cómo nos va a defender el equipo rival y demás, de una manera mucho más pausada, nada cansada, porque es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. También...
Y ahí, perdona que te corte, porque en mi caso es exagerado, porque juego muchas veces contra los mismos equipos. Piensa que es un grupo de seis, por tanto son cinco partidos, tres vueltas. Que ahora con lo del virus es posible que la tercera vuelta la eliminen, ¿no? Pero en principio son tres vueltas. Entonces, claro, yo le doy más importancia a mis partidos contra ese equipo en las anteriores vueltas, o incluso si es el mismo entrenador, pues aunque fuera otro equipo, ya me enfrenté a este entrenador hace seis meses, ¿qué le gusta a este entrenador? ¿Cómo tal? A veces le doy más importancia a esto que a sus últimos dos partidos, que me los miro, pero a lo mejor son rivales que no tienen nada que ver con mi juego y no me sirven tanto.
Sin duda. De hecho, en el último, en Lobos, nos pasó una cosa que nos pasó demasiadas veces, que era que al entrenador contra el que íbamos a jugar o lo echaban antes de jugar contra nosotros o dos semanas antes. ¿Qué pasaba? Que en algunos casos teníamos que ver cómo jugaba este entrenador con su anterior equipo, ¿no? Por ejemplo, jugamos contra Martín Palermo en Pachuca. Él venía de Unión Española de Chile. Pues claro, ¿cómo preparamos el partido? Pues viendo partidos de Unión Española de Chile. Y viendo cómo jugaba siempre el 4-2-3-1. Oye, pues mira, probablemente va a jugar así, pero bueno, puede ser que no. Por lo tanto, en ese tipo de partidos tienes que tener un plan A y un plan B y estar muy, muy atento para ver si el plan A no sale, ok, vamos a ajustarlo antes posible. Así que sí, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y algo que quería comentar sobre el tema de los microciclos y demás, y que me parece muy importante, sobre todo en primera división por lo menos, que es el darle respiro al jugador. O sea, no estar obsesionado con tengo que corregir esto, tengo que trabajar esto otro, que también, evidentemente, pero al jugador le gusta pasárselo bien. Le gusta también divertirse y le gusta muchas veces no pensar. Y si le haces pensar constantemente y le exiges desde lo cognitivo, al menos en mi experiencia en México, ya no viene tan contento a entrenar. Ya... Este pesado otra vez que quiere volver a trabajar esto y me está exigiendo hacer aquello de lo otro, que sí, que son profesionales, que pueden tener el sueldo que tú quieras, pero al final son chicos jóvenes que les gusta el fútbol, les gusta jugar y que no siempre les gusta estar pensando y haciendo pues eso, tareas que sean de cierta exigencia cognitiva y oye, pues de repente montarles un mundialito... se lo pasan genial. Hacer que tareas en donde al que pierde paga, ya sea pues que le disparen, que le chuten en que se pongan todos en fila en la portería y le chuten en el culo o ya que sé.
Son recursos para dinamizar y para que...
Claro, que al final no es entrenamiento puro y duro siempre, sino saber jugar, ¿no? con esa parte, con la que evidentemente está la parte del entrenamiento que es fundamental, pero saber que a los jugadores les gusta jugar a fútbol, les gusta no estar todo el rato pensando, les gusta hacer cosas en donde se sientan más libres e ir jugando con eso dentro de un microciclo donde una semana te facilita más meter una o dos tareas de estas durante la semana, pues para el bien mental del grupo.
Sí. Yo no me lo he encontrado tanto, tal vez también porque no son semanas así, no tengo tanto partido, pero sí es verdad que al final el jugador se lo tiene que pasar bien, el jugador tienes que buscar recursos para dinamizar e incluso una rueda de pases puede ser compitiendo también. A todo le puedes intentar meter ese puntito, o no a todo, pero a una gran parte de diversión y que el jugador venga contento, porque eso es importante.
Claro.
Sí. De acuerdo.
Y en tu equipo, vamos a hablar de esto, ¿os obligan a jugar con algún sistema en concreto? ¿Qué piensas de esto? Yo te daré mi opinión también. ¿Qué piensas?
Bueno, Aquí en la cantera, inicialmente la idea es jugar 4-2-3-1, pero también voy a hacer dos apuntes. El primero es, ni yo ni mis jefes tienen la verdad absoluta y somos personas que vamos evolucionando y progresando. Entonces nosotros también nos reunimos para revisar cosas y para hablar, y a lo mejor lo que pensamos hace año y medio no es lo mismo que lo que pensamos ahora, y a lo mejor sí que somos un poco más flexibles en cuanto a poder jugar pues 4-3-3, 4-2-3-1. El primer equipo juega muchos partidos 4-4-2, entonces ahí también nos podemos acercar. Pero lo que sí tenemos como restricciones es intentar no jugar con línea de 5, porque para no cambiar, para que no todos los equipos jueguen distinto, para que no estés formando un carrilero y al año siguiente otro entrenador no juega con carrileros, y eso, pues bueno, le encuentro cierto sentido. Pero sí nos hemos ido volviendo un poquito más flexibles en cuanto a que no tenga a lo mejor que ser un 4-3-1 tan puro todos los partidos, y valorar pues qué jugadores tenemos y demás.
Claro.
Pero ya te digo, es porque estamos en evolución, o sea, a lo mejor pues de aquí a un año pensaríamos también diferente, pero es un poco lo que hemos ido viendo, que por el perfil de jugadores que hemos ido fichando y por lo que tenemos, pues sí hay momentos que podemos, pues a lo mejor defender 4-3-1 y atacar 4-3-3 o algo así. Sí,
claro.
Sí. Mira, yo creo que si es positivo o negativo, perdona que te corte, pues
tranqui.
No lo sé. No quiero mojarme porque no sé realmente si es mejor o peor. Yo creo que para el entrenador es más divertido no tener ninguna restricción, evidentemente.
Claro.
Pero también le encuentro mucha coherencia a decir, oye, no puede ser que equipos estén jugando con dos centrales, dos laterales, y otros con tres centrales, dos carrileros, porque esto desvirtúa un poco el proceso de formación a medio plazo, a largo plazo.
Sí, mira, la verdad es estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que sí tendría principios de juego como club, es una filosofía, pero no un sistema rígido. Sí, es verdad que no es lo mismo jugar con línea de 5 que jugar con línea de 4, y por lo tanto sí que podría poner algún tipo de restricciones como esta, y me parece bien lo que hacéis, pero yo creo que el sistema te lo mandan tus jugadores y también el cómo defiende al rival. O sea, por ejemplo, si tu sistema obligatorio es el 4-3-3 y todos los rivales te defienden 4-4-2 con la doble punta haciendo la V, que uno salta al central, el otro va con el pivote y al revés, el resto están todos en mano a mano, y al final acaban los extremos rivales formando una línea de 6 persiguiendo a tus laterales, y la distancia entre los centrales más el pivote que se mete queda larguísimo. Pues al final tu estructura no está dando soluciones a tus jugadores, y el partido, si lo ganas, lo ganarás más porque tus jugadores se imponen desde la calidad individual, que algunos ha ido en el uno contra uno, o porque uno ha hecho un control orientado que se ha llevado a dos que venían a presionarle, sacándose defensas,
sí.
Y generando superioridades desde la calidad individual, no desde comportamientos colectivos. Y yo creo que debes formar a tus jugadores para que sepan resolver situaciones, pero no que, oye, obligatoriamente has de jugar así. Con este sistema siempre te hagan lo que te hagan. Al menos bajo mi visión del fútbol, ¿eh? O sea, yo considero que hay que ir modificando.
A nivel de cantera, como sí hay criterios a la hora de fichar jugadores en el club, pues sí hay que respetar estas dos, tres cosas que nos dicen, porque se están fichando jugadores para eso. Y, por ejemplo, aquí nos gusta mucho por el tipo de estadios, de campos, son muy anchos, son muy grandes todos, hay buenos césped, y gusta mucho abrir el campo y jugar con dos extremos pegados a la línea de banda, como club. Entonces, pues es por eso también, pues no tiene mucho sentido que, y los jugadores se fichan para eso, entonces es por eso que no tiene mucho sentido que empecemos a jugar los técnicos de la cantera pues con línea de 3, más dos carrileros y demás. Va un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? De tener principios de juego común del club. Pues bueno, nosotros, algo común que tú puedes ver en la sub-14, sub-15, sub-16, sub-20, es que hay extremos habilidosos, encaradores, pegados a la línea de banda. Entonces, iba un poco en esa línea.
Sí, y me parece bien, pero lo uno no va reñido con lo otro, ¿no? Según como lo veas, porque tú puedes tener ciertos principios y ciertas ideas de, oye, queremos jugar con extremos siempre, aunque también puede ser que en algún equipo no tengas dos extremos realmente top, y quizá pues por la categoría en la que estás, resulta que los del 2003 pues tienes a 4 o 5 jugadores interiores muy, muy, muy buenos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a 2 o a 1 siempre en el banquillo fuera? ¿Vas a poner a un interior que es un jugador de dentro claramente, lo vas a poner de extremo para que no se vaya de nadie porque no es un jugador de desequilibrio? ¿Me explico?
Sí, eso es sentido común puro aplicarlo. Claro. Por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos 2 dieces muy determinantes los 2 y 1 lo subieron a la sub-20 y ya, y se terminó el problema. Y claro, este año, por ejemplo, la sub-20 tiene, como tú dices, muchos jugadores interiores porque se le han acumulado estos 2 que yo te decía, porque ahora ya han subido uno, pero al otro ya ha subido también. Y se le han acumulado y uno está jugando en banda y tiene un rol pues de meterse un poco más dentro y el lateral un poco más largo. Pero claro, no es el criterio de fichajes ni es lo que se nos pide inicialmente. Luego, obviamente, esto lo hablas y evidentemente, con sentido común, pues te das cuenta de, claro, pues es más positivo para el equipo y para, sobre todo para los jugadores, que claro, jueguen todos y que jueguen que estén en el campo, digamos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Pues muy bien, Sergi. Hemos tocado diferentes temas. Vamos a ver cuando volvemos al verde, ¿no? Que es un hashtag que se ha puesto ahora de moda en las redes sociales, a ver cuándo podemos volver, sobre todo por el tema de la cuarentena en este caso, en tu caso a seguir a la liga en la que estás. Y nada, mucha suerte con lo que venga, esperemos que sea dentro
igualmente,
de poco. Y si no, pues, pues para aquí a ver a la familia cuando nos dejen también. Suerte.
Y, muy bien, un placer. Sí. Vale, un abrazo.
Vale, chao, chao. Hola. Con Sergi Runge, la verdad es que las conversaciones siempre son interesantes, ¿no? Siempre hay algún detalle que agarrar al vuelo y guardarlo en una carpeta que tengas a mano, y espero que al menos alguna idea hayáis metido en la vuestra. Si queréis dejar vuestra opinión sobre algún tema que hayamos tratado, será interesante conocer otros puntos de vista que enriquezcan al debate. Y si se os ocurre algún tema que tratar, pues toda sugerencia es más que bienvenida. Para ello podéis hacerlo a través de mis redes sociales en @marcosreina, todo junto, tanto en Twitter como en Instagram. O también podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, si es que lo escucháis por ahí. En cualquier caso, gracias por llegar hasta el final del programa. Un saludo a todos, no salgáis de casa estos días, salvo que sea necesario, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.